El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida en este arranque de semana al rector del ITESO, el doctor Alexander Satirka. Lo tenemos ya en la línea telefónica, listo para su comentario, sobre todo en este día tan especial que arranca la administración de Donald Trump. Rector, muy buenos días. Adelante.
Buenos días, Griselda. Buenos días, Víctor. También para quienes nos escuchan. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Como ya decían, dentro de unas horas Donald Trump asumirá por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos y con ello, sin duda alguna, iniciará una etapa complicada para las relaciones de México con este país. Las características de esta toma de protesta son peculiares, puesto que Donald Trump atravesó una coyuntura sumamente adversa en términos legales durante su campaña política, marcada por dos juicios en su contra. En uno de estos procesos legales, Trump fue declarado culpable de falsificar registros comerciales para ocultar sobornos entregados a una estrella de cine para adultos con quien había tenido una relación extramarital. En el otro, abruptamente concluido tras su victoria, el fiscal Jack Smith apenas alcanzó a revelar parte de su informe especial y declaró que todas las pruebas recabadas confirmaban que Trump era culpable de interferir en el resultado de las elecciones de 2020, que finalmente perdió frente a Joe Biden. Ante estas razones, Donald Trump llega a la inauguración de su segundo mandato con el reto de afianzar su legitimidad. De hecho, su victoria electoral descansa con un margen a favor de apenas 1.5% del voto popular respecto al de su contrincante, la diferencia más pequeña de elecciones y la cuarta contienda más cerrada desde el año 1900. En términos sencillos, prácticamente la mitad de la población estadounidense que votó en las últimas elecciones no concuerda con Trump ni su proyecto de nación. Probablemente sea esta circunstancia la que le ha llevado a endurecer sus posturas desde el momento en que se confirmó su triunfo, en noviembre del año pasado. A partir de entonces, ha sacado a relucir una faceta expansionista que no figuró ni en su propaganda electoral ni en su mandato previo. Trump ha amenazado a Dinamarca de apropiarse militarmente de Groenlandia si no accede a venderle este territorio. También ha amagado con una nueva intervención a Panamá para recuperar el control de su canal. Pero se ha enseñado especialmente en sus dos vecinos de Norteamérica, Canadá y México. Ha dicho que impondrá a partir de hoy aranceles del 25% a todas las exportaciones de estos países si no contribuyen con más ímpetu a detener la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. Trump ha inyectado una buena dosis de inestabilidad política en Canadá al denostar a su actual primer ministro Justin Trudeau y llamarlo gobernador del gran estado 51 de Canadá. Además, ha hecho mofa de las ventajas de una eventual anexión de este país a los Estados Unidos. Con respecto a México, aunado a la amenaza de aranceles, Donald Trump quiere declarar a los cárteles de la droga que operan en nuestro país como organizaciones terroristas, lo cual justificaría, desde la legislación norteamericana, incursionar en territorio nacional sin el consentimiento del gobierno mexicano. Su imaginario de hegemonía geopolítica ha llegado al absurdo de pensar que tiene la facultad de cambiar a voluntad los toponímicos aceptados universalmente, luego de que dijera que va a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. En suma, este endurecimiento de su nacionalismo y su giro hacia el expansionismo tendrían parte de su raíz en la necesidad de afianzar su base social frente a una nación que está indiscutiblemente polarizada en su inclinación política e ideológica. Frente a esto, los retos para nuestro gobierno son mayúsculos. La fallida política de seguridad implementada en el sexenio anterior fortalece la sospecha de que los cárteles se han infiltrado en diversos niveles de gobierno y que su dominio territorial es mayor al que se reconoce. Adicionalmente, el fenómeno migratorio es un tema sumamente complejo que nos involucra en varias dimensiones. No solo somos un país que nutre el flujo de migrantes indocumentados a los Estados Unidos, también somos una
un puente para una gran cantidad de personas de otras latitudes que ven en la Unión Americana una esperanza de trabajo y vida digna. Como resultado, México ha endurecido sus políticas migratorias para agradar a los vecinos del norte, en una jugada que no nos deja bien parados en términos de derechos humanos. Finalmente, el Tratado de Integración Comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, otrora alabado, ahora se muestra frágil y se ha convertido en un arma de presión, más que en un horizonte de prosperidad para la región. Esperamos que la administración de Claudia Sheinbaum se mueva en la dirección de generar consensos y sumar los diversos estamentos de la sociedad mexicana para hacer un frente coordinado y sólido al colosal reto que implica recomponer las relaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Ni la improvisación, ni un nacionalismo ingenuo, ni la exacerbación de nuestra propia polarización serán buenas herramientas en esta tarea. Hay que trabajar por un México unido. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Rector, ¿y considera que los estados sí están preparados para, en caso de que se confirme una deportación masiva, es decir, que tienen albergues, que tienen presupuesto y que son capaces de ofrecerle trabajo a los connacionales?
Yo creo que eventualmente, a ver, en términos generales, sí se podría absorber esta población. Los análisis nos muestran que nuestro propio país últimamente, y en particular por esta migración de mexicanos, hay una alta demanda de mano de obra. Basta darte una vuelta, inclusive por nuestra ciudad, por la zona metropolitana de Guadalajara, para ver cuántos trabajos se necesitan. Aquí la situación es que ni por mucho podemos ofrecer los salarios y prestaciones que estos connacionales ganaban en Estados Unidos. Lo que sí puedo decir es que varias instituciones, desde luego también el gobierno federal, y hay que reconocerlo, están preparándose, haciendo lo posible para que podamos acompañar a los connacionales, a las connacionales que se encuentren en esta situación de deportación. Coincidentemente, hace 8 años estaba yo en Estados Unidos cuando empezaron estas políticas, y también me llamó la atención, hay que subrayar eso, el nivel de solidaridad de nuestros connacionales en los Estados Unidos para ayudar a aquellos que estaban en esta situación de deportación.
Bien, pues muchísimas gracias por el comentario. Vamos a ver entonces, rector, qué es lo que sucede. Hay que estar vigilantes de todo el proceso. Es una nueva relación entre México y Estados Unidos.
Y yo diría también una relación nueva, necesaria entre los mexicanos aquí en México.
Muy bien, gracias y buen día.
Muy buen día.
Hasta luego.